Poco le duró a los neerlandeses el tema de ir ganando 1-0. Ya está ganando sobre 24 minutos del primer tiempo. Están empatando 1-1 tanto Países Bajos como también Inglaterra en la semifinal que está esperando España del otro lado. Bueno, vamos a ofrecerle en realidad desde Radio M para toda la provincia una nota más que singular, porque vamos a conversar con Rogelio Vela, o Bella, como quiera llamarle, empresario PYME, que debió cerrar su empresa. Hablamos de que este momento económico está dando a algunos preocupaciones en las bajas de las ventas. Otros están viendo peligrar la cuestión y otros no subsistieron. Bueno, lo de Rogelio es una muestra de que lo que contábamos aquí ayer es verdad. Y que le puede pasar, y no es que estamos hablando de otro país, estamos hablando de tu vecino, estamos hablando del departamento vecino, estamos hablando de lugares que conocemos habitualmente y que por lo tanto, como te decía en el comienzo, las balas te pegan cerca y hay que prestarle mucha atención. Bueno, Rogelio, buenas tardes, Manuel Valdés te saluda, bienvenido a Radio M, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, muchas gracias por interesarte por nuestra historia.
Bueno, es una historia que en realidad buscamos que se ponga y que sirva también de ejemplo, porque a veces la gente no presta atención o hasta que no le pasa, no cree en realidad de lo que uno habitualmente a los medios de comunicación les va contando y les va diciendo, che, hay un malestar social, che, hay un problema social, che, hay, fíjate que hay un montón de gente que se está quedando sin trabajo. Hay una ebullición social que es importante y que hay que prestarle atención. Contanos un poquito, primero y antes que nada, de dónde sos y tenías una pyme de qué.
Bueno, yo soy de la localidad de Carrizales, estamos en el departamento de Iriondo, estamos unos 120 kilómetros más o menos al sur de Santa Fe, 60 kilómetros al norte de Rosario, más o menos para que ustedes se ubiquen. Sobre la ruta 11, sobre la autopista, a la altura de la localidad de Maciel. Uh-huh. ¿Y a qué me dedicamos? Bueno, hace más de 50 años que fabricamos asientos para bicicletas.
Uh-huh. Fabricábamos. Bueno. Más de 50 años fabricando asientos de bicicleta. Para todas las bicicletas vos tenías como una... Era como una pequeña pyme que empleaba a cuántos más que te ayudaban en la mano de obra de fabricación de asientos.
Y bueno, nosotros hemos pasado por, los mejores tiempos hemos llegado a tener 20, 25 empleados. En noviembre, diciembre del año pasado éramos 16 y cerramos el 30 de junio, quedaban 12 empleados porque, bueno, viendo la situación un poco habíamos empezado a hablar con los chicos, los más jóvenes, les dijimos que si tenían alguna chance, alguna posibilidad de encontrar algo, que no perdieran la chance de hacerlo porque la situación estaba muy complicada. Uh-huh. Y bueno, algunos tuvieron, por suerte, la oportunidad de poder encontrar algo para seguir su vida adelante.
Rogelio, ¿qué fue lo que lo fue acercando, que lo fue ahogando a ustedes en la fábrica, digamos? ¿Qué es lo que lo fue ahogando? Habían ingresado, tengo entendido que habían ingresado en algunas moratorias también. O sea, ¿qué es lo que más les fue ahogando?
A ver, yo te tengo que hacer una pequeña historia, porque si no, no se va a entender y claro. Por ahí se puede prestar a confusión. Nosotros somos una industria, básicamente una pyme industrial, entra todo materia prima a nuestro establecimiento y sale un asiento terminado. Las pymes industriales desde el 2015 hasta parte en este país venimos muy cacheteadas. Nosotros terminamos el 2019 el gobierno de Macri con una, te diría, con el agua no al cuello, con el agua un metro sobre la cabeza, con una brutal deuda. Con la AFIP, con la DGI, porque bueno, fue la manera que encontramos de verle a la AFIP no pagar aportes, no pagar los impuestos para poder sostener la fuente de trabajo. Porque otra cosa que necesito explicarle a la audiencia es que nosotros funcionábamos en nuestro pueblo, primero explicarles que es un pueblo de 1000 habitantes, o sea que, no sé, es jodido quedarse sin laburo en cualquier lugar. Pero imagínense ustedes, pónganse ustedes en la piel de alguien que se queda sin trabajo en un pueblo de 1000 habitantes, donde no puede salir a patear la calle, armarse un currículum, ir a buscar otro laburo, porque no hay otro laburo. Claro. Porque acá lo que había era el laburo que dábamos nosotros, hay otras fuentes de trabajo, pero ya están cubiertas, gente grande, más de 50 años. Bueno, sigo con el contexto. En el año 19 terminamos muy complicados por sostener esas fuentes de trabajo. El 2020, con en la ciudad del gobierno de Alberto Fernández, sí, aprovechamos las moratorias. Bueno, pudimos pagar parte de esas deudas, algunas todavía están, nos han quedado porque no nos alcanzaron 4 años. El 2020 y 2021, para nosotros, más allá de la pandemia, bueno, recibimos por primera vez en 50 años de historia algo de un Estado que fue 2 meses de ATP, como recibieron prácticamente todas las empresas de este país, 2 meses de ATP. Y después trabajamos bastante bien 2020-2021 porque la importación estaba, con el tema pandémico sobre todo, bastante complicada. Entonces nos permitió trabajar bien. El año 2022 bajó un poco, el 2023 fue un año mediocre. Uh-huh. No estuvimos al centro de los vaivenes de la economía, de la inflación. Y ya la importación estaba otra vez a buen ritmo y realmente se complica el precio poder competir. De todas maneras, hasta diciembre, multiplicando nuestras materias primas por un dólar de 300 y pico, dentro de todo podíamos competir con la importación cuando la devaluación del gobierno de Milei, bueno, terminó de reventarnos porque tuvimos que aumentar un 150% el costo de nuestro asiento, la importación estaba toda colocada a dólar blue, o sea que no solamente que no aumentó, sino que bajó su producto porque al dólar blue lo pisaron y quedamos totalmente fuera de competencia. En diciembre, perdón, quizá lo estoy diciendo un poco largo, pero si no, no se entiende.
Sí,
en diciembre vendimos mercadería, reventamos, te diría mercadería, un 50% del costo para poder juntar la masa salarial que significaba pagar los sueldos y el aguinaldo de diciembre, vacaciones. Adelantamos vacaciones en enero prácticamente no trabajamos. Y para que vos te des una idea de lo que estamos hablando, nosotros teníamos un punto de equilibrio de entre 7.000 y 8.000 unidades mensuales. Con eso pagábamos todos nuestros costos fijos y podíamos seguir moviendo la rueda. Y de enero al 30 de junio, que fue el último día que tuvimos la empresa abierta, no llegamos a vender 8.000 unidades. O sea, desde que no pudimos vender.
Desde enero a junio no vendieron lo que antes vendían en un mes en unidades.
Lo que necesitábamos para mantener los costos de la fábrica en un mes, exactamente. Ahí está la razón principal por la cual tuvimos que tomarnos, nos empezamos a comer los ahorros, nos empezamos a comer las reservas y llegamos al momento en que no teníamos en la caja plata ni para comprar materia prima y poder seguir produciendo, ni para pagar salarios. Nos miramos a la cara con mi socio y dijimos, bueno, casi que no tuvimos que tomar una determinación, es que no había otra.
Claro, era como...
Esa es la realidad.
Era lo que quedaba, digamos, ¿no?
No había otra.
Mirá vos, y Rogelio, contanos un poco cuando vos escuchabas los debates sobre ley base, sobre la apertura de las importaciones para los productos, para que puedan bajar, que era como esa amenaza que había lanzado Caputo en algún momento diciendo, bueno, si no bajan, especialmente por el tema de la mercadería, pero de los comestibles, pero uno cree que la apertura era general, y era esta cuestión de que, bueno, si no bajan, le vamos a abrir, ¿viste? Era como una amenaza.
Mirá,
y terminan abriendo, eso fue el golpe de gracia para ustedes, ¿no?
Mira, yo creo que hoy no es la importación, es la falta de venta, porque hoy no hay gran importación, no hay dólares, no está abierta. Ahora, lo que yo tengo en claro es que el día que esto, si algún día se da esta famosa de corta, W, X, Z, no sé qué, ya cambiaron de letra tantas veces, a nosotros no nos toca, porque con toda la importación abierta en el producto que nosotros fabricamos, si hay una reactivación, va a venir de la mano de la importación y es imposible competir contra eso. De todas maneras, déjame decirte algo,
sí,
porque encima uno se siente un poco insultado con esas cosas, por lo menos desde nuestra experiencia personal. Te voy a contar un poco el número. El asiento de bicicleta más caro que yo vendía hoy en el mercado, con que pasaba por, como te dije, 15, 16 manos, con 8 o 9 materias primas diferentes que estaban involucradas a la fabricación de un asiento de bicicleta, hoy lo vendía en el mercado por debajo de los 7.000 pesos. O sea que yo, con lo que vendía un asiento de bicicleta, con lo que vendía, no con lo que ganaba, sino con lo que vendía un asiento de bicicleta, no podía ir a comprar un kilo de carne a la carnicería. Así que el versito ese de que éramos anticompetitivos, de que le robábamos la plata a la gente y que por eso tenía que venir la importación, déjame decirte que es un relato, una mentira, no es cierto, por lo menos en lo nuestro. Habrá otros rubros quizás que tenían otros márgenes, otra capacidad de competencia distinta con la importación y que podían a lo mejor estar con márgenes elevados. En nuestro caso no es así.
Es buena la comparación que haces, es muy buena la comparación que haces con respecto a esta cuestión de que no te alcanza ni siquiera para ir a comprarle un kilo de carne a la carnicería cuando vos vendías una materia prima que pasaba por tantas manos para poder y que le daba laburo además a la gente de tu pueblo, un pueblo que no podemos perder de contexto, 1,000 habitantes donde todo el mundo se conoce. Bueno, ¿qué pasó después o cómo hiciste para poder indemnizar? Porque uno supone que también vos cerrabas la fábrica, pero te quedaba despedir a los empleados, darle su indemnización.
No, me queda todavía. Estoy en ese proceso.
Ajá.
Por ahora no, toda la vida tuvimos muy buen diálogo con los empleados. Te vuelvo a repetir, nosotros somos familia. A ver, para que vos tenés una idea, yo cuando hablé con mis empleados, nosotros cuando hablamos con nuestros empleados nos tocó decirle que lo dejábamos sin trabajo. Yo le dije a gente que me vio, que me tuvo en brazos cuando nací, que la dejaba sin trabajo. A mí me tocó decirle a mi tío, que también es mi padrino, que lo dejaba sin trabajo. Yo para que entiendan el nivel de familiaridad, nosotros éramos una gran familia. Miguelito era una gran familia. Siempre lo vimos desde ese punto de vista. Mi viejo soñó esta empresa como una fuente de trabajo para la gente de mi pueblo, y así la sostuvimos hasta el último día que estuvo abierta, como una fuente de trabajo para gente de mi pueblo. Más de 200 pibes de mi pueblo pasaron en 50 años de historia por la empresa, teniendo su primera oportunidad laboral. Después muchos, por supuesto, abrieron, desplegaron alas y siguieron su camino, porque encontraron cosas mejores. Tengo médicos, tengo gerente de banco, tengo encargado de grandes empresas de la región, que han pasado y hecho sus primeras armas a nuestra empresa. Y bueno, y estamos en eso. Yo hoy por ejemplo, publiqué en Twitter una serie de herramientas y máquinas que tengo. Estoy vendiendo...
¿Estás vendiendo las máquinas?
Todo el capital de trabajo que durante 50 años costó juntar para poder pagarle a ellos las indemnizaciones que le correspondan o lo que pueda pagarle, porque también tengo gente de muchos años que es mucha plata la que necesito. Y hoy no está fácil vender una máquina porque nadie quiere comprar, nadie quiere producir nada en este momento en este país. Pero bueno, yo voy a hacer el esfuerzo, todo el esfuerzo que esté en mi alcance para dejarlo lo mejor parado posible, porque te vuelvo a repetir, somos una familia y yo quiero seguir saliendo a las calles de mi pueblo con la frente alta y poder mirar a la gente en los ojos y no sentirme que los haya defraudado.
Rogelio, ¿y qué se siente cuando... ¿Cuántos años tenés, Rogelio, primero?
45 años.
45 años.
Sí, hace 22, 23 años que estoy en la empresa.
Estás en la empresa. Una empresa que, según lo que estabas relatando y contando, la inició tu padre, ¿no?
En el año 68.
Y la fundó con 56 años. La fundó con una idea de tener una gran familia, y vos, es lo más fuerte que escuché, es que le tuviste que decir a tipos que te hicieron UPA, cuando vos eras bebé, le decías que vos los dejabas, que vos estando al frente de Miguelito lo dejabas sin trabajo por una cuestión, obviamente, que no era una cuestión de mala administración, sino era la cuestión de una coyuntura económica insalvable.
Exactamente.
Cuando vos te sentás en el televisor. Sí, cuando vos te sentás en el televisor o escuchás la radio y escuchás a los periodistas que están tratando de hacerle entender a la gente común y corriente, decirle: esto no está bueno, esto, o sea, no hay consumo. Ayer hablábamos con alguien que decían, bueno, la gente, hablamos con alguien de las pymes, que nuclea las pymes, y decía, lo que está caído, por ejemplo, el rubro electrodoméstico, nadie compra una estufa, porque en realidad todo el mundo está mirando lo primero, que es el alimento. Y después...
Y en eso estamos.
Claro.
¿Sabes qué pasa?
¿Qué sentís vos?
Voy a hacer un poco polémico con esto, pero a mí me parece que al empresariado PYME nacional le cuesta entender que su cliente es su empleado. Entonces el empresariado PYME nacional está con esto de los espejitos de colores de la de la flexibilización laboral, de poder echar cuando quieran a su gente, de poder contratar como quieran, de poder denigrar al trabajador prácticamente. Sí. Sí. Y la realidad es que el trabajador, nuestro trabajador es nuestro cliente. El trabajador de mi pyme es el cliente de otra pyme, el trabajador de otra pyme es mi cliente, porque la realidad es que el 85% de quienes producimos algo en este país necesitamos del que al laburante le sobre un pesito de lo que morfa para yo, en mi caso, para que le pueda comprar un asiento para la bici que usa para ir a laburar y se le rompió, para que le pueda comprar una bici al pibe en su cumpleaños o a la piba para el día del niño. Esa es la realidad. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Tendríamos que ser las pymes y los trabajadores una sola cosa, un solo gremio, y ir a luchar por nuestros derechos, porque son los mismos derechos. Es mentira que a nosotros nos funden nuestros empleados, los juicios laborales o lo que vos quieras. A nosotros nos funde la falta de mercado interno, que el trabajador no le sobra un mango en el bolsillo para comprar lo que producimos. Ahí está el verdadero problema. Lamentablemente muchos colegas no lo entienden así. Si no, creo que la historia de la Argentina sería otra.
O sea que lo que estás proponiendo es que tiene que haber un despertar del empresario primo. Un despertar, quiero decir, es una concientización de a quienes tenemos que proteger y quienes en realidad están solamente tirando una estadística que puede ser verdadera o falsa, pero que en realidad va hacia un sector, que ese sector es el que mueve la rueda del consumo, que es el empleado.
Claro, ¿no? Tenemos que dejar de creer que nuestro cliente, porque vendemos, yo siempre cargo algunos amigos que tienen, ustedes se creen que porque venden al Mercado Libre, su cliente es Alperín, y Alperín le saca la plaza a usted.
Claro.
El cliente es el tipo que compra por Mercado Libre, no, Alperín se está volviendo para no pagar impuestos. Y así todo, las pymes tenemos que estar más cerca de nuestros trabajadores. El día que estemos más cerca de nuestros trabajadores y que defendamos intereses comunes, ese día la cosa va a empezar a cambiar.
Mirá vos, qué reflexión. Bueno, ¿qué te espera en tu vida después de esto?
No sé, tengo que salir a buscar un laburo. Tengo un título técnico, estudié ahí cerca de Santa Fe, en la ciudad de Galvez. Soy recibido de la Escuela Industrial de Galvez y ese título técnico me avala para dar clases en algunas materias a nivel secundario, y es lo que estoy haciendo en principio por ahora. Lo que pasa es que arrancar no es fácil, la edad mucho menos, y si no consigo horas va a ser difícil poder sostenerme con sueldo de eso. Tengo que buscar un laburo como el resto de mis empleados. Yo no soy un empresario que tengo cuenta en las Islas Caimán,
sí.
O que tengo departamentos en Rosario para alquilar, no. Yo siempre que gané un mango con esto, lo puse ahí adentro para seguir produciendo, para que siga creciendo. Y esa lección de vida hoy también me deja un poco mal parado.
Claro. A veces los valores y las convicciones, de repente toca perder y uno tiene que afrontar también cuando toca perder, ¿no? En esas cuestiones de lo que vos decías antes, Rogelio, elecciones en la vida, y qué interesante y qué bien plantado se te ve. Así que bueno, te mando un abrazo enorme, hermano, gracias por este testimonio, que en realidad le tiene que tocar la fibra al caminante, al laburante de a pie y al empresario pyme, que como vos decías, el mensaje más importante, ¿no? El empresario pyme tiene que empezar a entender y a cuidar al laburante, porque el laburante es el que va a mover la rueda, no Galpi.
Yo no tengo duda de eso.
Rogelio, un abrazo gigante y obviamente que esperemos que puedas seguir, salir adelante con lo que le falta pagar seguramente, que lo comentabas anteriormente, que todos tus empleados se puedan reponer y ojalá el espíritu empresario pyme no decaiga, no lo guardes en un cajón y pronto volvemos a saber que has iniciado una nueva empresa pyme. Que seguís en el rubro o que volvés a reinstalar Miguelito.
Ojalá, no son tiempos fáciles para eso, pero el que es industrial lo lleva en la sangre, eso es así, te lo puedo asegurar. A mí, de las cosas que más me apasionaba, ponerme a renear con una máquina que se me rompía y llenarme de grasa para arreglarla. Pero bueno, la vida golpea a veces más de lo que uno está capacitado a soportar, pero hay que seguir para adelante. Hoy tengo como meta solucionar el quilombo a mi empleado. Esa es mi meta principal.
Un abrazo muy grande, hermano, y además también saludamos a toda la gente de Carrizales, allí en Santa Fe, que por supuesto es un pueblo pequeño, de 1000 habitantes, pero que hay que seguir mirándolos a la cara uno por uno, porque todos los días, con intención o sin intención, pero te exigen eso, seguir mirando a la cara a cada uno de los habitantes. Así que un abrazo muy grande, gracias por el testimonio.
Gracias a vos, gracias a ustedes.
Hasta luego. 16...